Patagonia.
Voces de la 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 Patagonia.
Bienvenidas, bienvenidos. Damos inicio al segundo episodio de Voces de la Patagonia, un viaje sonoro hacia el fin del mundo, donde la tierra se desgarra en fiordos, la pampa se extiende sin fin y el mar susurra historias tejidas desde tiempos inmemoriales. Hoy nos sumergimos en las profundidades del mar austral con el tema Los secretos bentónicos del fondo marino del sur del mundo. Lo exploramos desde diversas miradas complementarias, las de quienes viven del mar, de quienes lo investigan y de quienes lo defienden.
Porque la Patagonia no es solo un territorio, es un pulmón del planeta, un latido profundo en el extremo austral. Donde los fiordos dibujan cicatrices en el mapa, los ventisqueros resisten al tiempo y en la costa se distribuyen miles de islas y canales. La Patagonia susurra, habla en brisas, en nieblas que se deslizan entre los árboles, desde los márgenes silentes del continente.
En este episodio conversamos con una de las voces más reconocidas en Chile en tema de pesquería bentónica, la científica Nancy Barahona. Con ella nos adentramos en los misterios del fondo marino y en los desafíos que enfrentan estos recursos.
Y también nos acompaña la música. La melodía que escucharemos en la cortina inicial es obra de la compositora chilena Catalina Claro, quien desde otro continente envía un afectuoso saludo al sur del mundo. Más adelante compartiremos este tema inédito y profundamente emotivo.
Además escucharemos las experiencias de quienes conocen el mar en profundidad, buzos, pescadores artesanales, mariscadores, gente de Chiloé y Aysén que dialoga diariamente con la mar y se sumerge en una experiencia de vida con la pesquería bentónica. Estaremos con Francisco, Javier y Daniel, quienes nos hablarán de sus vivencias.
Tendremos también nuestra sección de noticias, con información relevante y cuidadosamente seleccionada para quienes cuidan y defienden este rincón del planeta. Y muy pronto compartiremos los resultados de una expedición internacional que recorrió el océano profundo de la Patagonia, con un viaje al fondo marino del sur austral.
Voces de la Patagonia es un punto de encuentro, es la conexión entre los saberes ancestrales y la ciencia.
Los recursos bentónicos como el loco, el erizo, la almeja, la centolla y ciertas algas viven en el fondo del mar, aferrados a las rocas, meciéndose con las corrientes. Son esenciales para la pesca artesanal, para la gastronomía local, para la vida.
Hoy el país cuenta con una ley bentónica que establece proteger tanto a estos recursos como a las comunidades que dependen de ellos. Sin embargo, más allá de las normas, están las voces que conocen, investigan y resisten.
Pero antes de abordar los recursos bentónicos, nos adentraremos en una expedición al fin del mundo, que reveló hallazgos sorprendentes. Un equipo internacional de científicos a bordo del buque de investigación Falkor 2 exploró durante 55 días las profundidades del margen continental del centro y sur de Chile, navegando principalmente desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. Sobre esta travesía, la bióloga marina Patricia Esquete, quien colideró el grupo de investigación, compartió con la revista Mongabay Latam los extraordinarios descubrimientos realizados en las profundidades del océano. Recientemente, este medio difundió un revelador informe sobre lo encontrado en esta misión científica. Escucharemos lo que nos dice Patricia Esquete a través de Mongabay Latam.
El mar profundo está completamente por explorar. Es una de las pocas zonas del planeta que todavía no entendemos bien porque ni siquiera sabemos, en muchos casos, no sabemos ni qué forma tiene. Lo cual es muy especial y es realmente fascinante tomar imágenes del fondo de altísima resolución y poder escoger qué animal te interesa, ver cómo vive, no sé, ver que a lo mejor hay unos crustáceos, unos anfípodos que pueden vivir algunos en un coral, otros pueden vivir en una esponja y los ves allí, los ves exactamente cómo se comportan y cómo se relacionan. Me llamo Patricia Esquete, trabajo en la Universidad de Aveiro, soy bióloga marina. Vamos a hablar sobre la expedición que hicimos al sur de Chile. Estuvimos trabajando a profundidades entre los 300 y los 2.000, 3.000 metros de profundidad. Es una zona que no solo está, que está poco explorada, y esto se debe a que las condiciones son muy difíciles, el acceso es relativamente difícil por las condiciones meteorológicas y porque es un mar, digamos, muy difícil de trabajar, con mucho oleaje, y por tanto es difícil trabajar en ese tipo de fondo. Empezar, y por supuesto, fue fundamental el papel de la trimetría multi-haz y por supuesto el ROV o el robot submarino. Se llama ROV, que significa Remotely Operated Vehicle, vehículo operado remotamente. Y es básicamente como un robot teledirigido, que se dirige desde el barco y va explorando con él. Podemos explorar el fondo del mar, podemos tomar muestras, cuenta con dos brazos articulados que es capaz de tomar muestras y seleccionar, ser muy selectivo en las muestras que estás tomando, ver exactamente dónde están, lo cual es muy especial y es realmente fascinante tomar imágenes del fondo de altísima resolución y poder escoger qué animal te interesa, ver cómo viven. Aquí podemos ver perfectamente el comportamiento del animal o dónde estaba la roca en particular, de qué se rodeaba, qué es lo que está haciendo, dónde vive, cómo vive. Lo llamamos en español fuentes frías. Una cold seep o una fuente de metano es un tipo de ecosistema muy particular que, en vez de basarse en la luz, en la energía de la luz, se basa en la energía que se forma gracias a ese gas metano. Entonces, en vez de hacer fotosíntesis, obtener materia y energía a partir de la luz, que es lo que hacen las plantas en la tierra, estas bacterias son capaces de asimilar el metano para convertirlo en materia y energía. Y así, como decía, se forman ecosistemas muy especializados con especies que no pueden vivir, que en muchos casos no pueden vivir en otro sitio, solo pueden vivir allí. Por tanto, desde un punto de vista de biodiversidad y también desde un punto de vista ecológico, tiene mucho interés, porque son muy particulares. Cuando tenemos la capacidad de ver exactamente cómo están en vivo y cómo se relacionan estas especies cuando están en su medio, la experiencia es completamente diferente y lo que podemos aprender es completamente diferente y obviamente mucho más rico. Por decirlo así, no es lo mismo que te llegue un crinoide y un coral, uno encima del otro, y una serie de crustáceos y cangrejos que te llega todo junto. Puedes ver que a lo mejor hay unos crustáceos, unos anfípodos, que pueden vivir algunos en un coral, otros pueden vivir en una esponja, y los ves allí, los ves exactamente cómo se comportan y cómo se relacionan. Hay muchas más cosas que podemos inferir y que podemos, de hecho, comprobar cuando lo estás viendo directamente. Eso no lo puedes saber. No puedes saber cómo viven esos animales, cómo dependen unos de otros, cómo se relacionan, si no lo ves directamente. Los colores, el color que tienen esos paisajes, que no lo puedes ver si tienes los animales preservados, no lo puedes ver si te lo cuentan, lo tienes que ver. Y en este caso conseguimos mapear y cartografiar y, por lo tanto, encontrar y caracterizar varios cañones submarinos que podíamos sospechar que estaban allí, pero nunca se habían cartografiado, por tanto no estaban confirmados, como si no existieran. Entonces, a partir de ahora, una vez lo cartografías y una vez caracterizada una zona, se convierte en una realidad. O sea, a partir de ese momento, futuros exploradores e investigadores que quieren investigar en cañones submarinos en el sur de Chile saben dónde están, saben qué forma tienen. A partir de ahora sabemos qué forma tiene el fondo marino. Esa forma y esas características del fondo marino que podemos ver con la nueva cartografía que hemos conseguido nos permite saber o intuir o por lo menos saber dónde queremos ir, porque la forma que tiene el fondo tiene mucho que ver con qué animales o qué tipo de ecosistema vamos a encontrar. Y además, por supuesto, hemos encontrado muchísimas especies que son potencialmente especies nuevas. Y eso es una aportación muy importante, porque hasta que no sabemos qué especie vive en un área, no podemos entender bien ese área, no podemos entender bien cómo funciona ese ecosistema. Por tanto, esos mapas nuevos es probablemente uno de los mayores aportes, si no el mayor aporte de esta expedición. Por supuesto, no podemos intentar conservar lo que no podemos entender. Y por eso esto nos va a ayudar a entender mucho mejor todo ese fondo marino. Una vez sabemos qué especies viven allí y entendemos cómo funciona, entonces lo hemos descubierto y podemos protegerlo.
Seguimos navegando entre los misterios del mar patagónico. Y ahora, en este viaje sonoro, nos sumergimos en las profundidades de la mano de Nancy Barahona Toledo, ingeniera en pesca, magíster en educación ambiental con una extensa trayectoria en monitoreo de pesquerías bentónicas y Estudios Biológicos Pesqueros en Chile, un referente en el país en esta materia. Ella nos guiará por este mundo submarino.
Hola a todos y a todos, es un gusto estar aquí, estoy muy contenta en realidad de poder participar con ustedes en este programa y conversar un poco sobre lo que son los recursos bentónicos. Los recursos bentónicos son aquellas especies que viven en el fondo del mar, en lo que nosotros llamamos el bento, y es similar a decir como en el suelo o en el piso. Allí viven innumerables recursos, en este caso en Chile identificamos más de 60 recursos que son explotados por los pescadores artesanales desde Arica hasta Porvenir. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, uno de invertebrados y uno de algas. En el grupo de los invertebrados encontramos a su vez otras clasificaciones. Es así que conocemos muchos recursos que se clasifican como moluscos. Entre ellos están todos aquellos que tienen conchas, como las almejas, las lapas, las navajuelas, las machas, el churito, el chorozapato, entre otros. En general, el grupo de molusco es uno de los que contiene la mayor cantidad de especies dentro de los recursos bentónicos. Otro grupo es el grupo de crustáceos. Y en el grupo de crustáceos encontramos las jaibas, la centolla, el centollón, por nombrar los más conocidos por la mayoría de las personas. También hay otro grupo que se llama urocordados, donde encontramos el piure. Y tenemos otro grupo, también muy pequeñito, que es el de los equinodermos, donde encontramos ubicado el erizo. El erizo tiene una gran importancia porque es explotado por la pesca artesanal y contribuye con más del 50% de las exportaciones a nivel mundial. Desde hace muchos años, esta pesquería, que se explota principalmente en la región de los lagos de Aysén y de Magallanes, aporta con este apreciado alimento a muchas, muchas personas que lo consumen a nivel internacional y en menor medida a nivel nacional. En el grupo de las algas también encontramos que algunas se denominan algas rojas o otras se denominan algas pardas, y la mayor concentración de las algas pardas las encontramos en la zona norte del país. Ahí identificamos el güiro negro, el güiro palo, el güiro canutillo, y también hay otro recurso que todos conocemos porque lo consumimos, que es el cochayuyo. El cochayuyo lo extraen en otras regiones del país, como la sexta, la séptima, la octava región, la novena región, y es muy apreciado porque es una de las algas que más consumimos a nivel nacional. También existen algas rojas, que también se explotan, por ejemplo, en la región de Magallanes, como la luga roja, por ejemplo, es muy conocida. También existe la luga negra. Entonces, sí, hay una variedad de recursos que pertenecen o se reconocen como recursos bentónicos. También les quiero contar de que el pulpo también es un recurso bentónico y pertenece a la categoría de los moluscos. Ellos, por ejemplo, viven pegados al mar, al fondo marino, si bien ellos obviamente que se desplazan y nadan, pero ellos también viven en el fondo marino, por ejemplo, en las sus etapas de reproducción, y se encuentran generalmente bajo las rocas o en algunos sectores más oscuros donde ellos se pueden proteger de los depredadores.
Los secretos bentónicos del fondo marino del sur del mundo. Este es el nombre de nuestro segundo episodio de Voces de la Patagonia, un viaje sonoro hacia el confín del mundo. Y qué mejor compañía para esta travesía que la música. Hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes un tema inédito, un regalo generoso de una artista chilena que lleva la esencia de la música de estas tierras por el mundo.
Hablamos de Catalina Claro, concertista de piano, multiinstrumentista, cantante y compositora cuya música ha traspasado fronteras. Su talento ha resonado junto a grandes como Ana Belén y Víctor Manuel, y sus partituras han dado vida al cine, al teatro y a la televisión en escenarios internacionales. Hoy, con especial gratitud, presentamos Bendiciones, una obra inspirada en los versos de la gran Gabriela Mistral, a quien rendimos homenaje en nuestro primer episodio. Esta canción es un manto sonoro que nos envuelve para recorrer la Patagonia. Escuchemos juntos este tema musical. Y ahora, ¿qué nos dicen desde Chiloé sobre la pesquería bentónica? Escucharemos a Francisco Javier Gómez López, buzo y pescador artesanal de Ancud, quien comenta sobre su actividad en este territorio marino.
Hola, mi nombre es Javier Gómez, soy buzo mariscador básico, pescador artesanal, patrón de nave menor, recolector de orilla, vivo y soy de acá de Ancud, en Chiloé, y toda mi vida he estado ligado al mar. Siempre cercano a la costa. Gracias a eso hace trabajo, hasta, más que trabajo, forma de vida, porque mucha gente no entiende de repente que ser pescador artesanal es como más que un trabajo, que un empleo, una forma de vida. Es muy difícil que un pescador artesanal pueda hacer algo que no esté ligado al mar. Y gracias a eso he recorrido gran parte de mi país también, conociendo diferentes pesquerías, mucha gente, amigos, conocidos. Y el tema para mí, el tema de la conservación del, la biodiversidad marina, costera, de mar afuera, mar interior. Yo creo que también pasa por un tema de conciencia de cada persona, aunque no esté ligada al mar. Porque, como todos sabemos, todas nuestras aguas servidas van a parar al mar. ¿Y quién no se pega una ducha con un buen champú, una lava de dientes con una pasta de dientes, el lavado de ropa con cloro, con detergentes? De repente igual le ponen demasiado, se enfocan demasiado en el tema de la conservación por la sobreexplotación, que en el tema artesanal no es tanto. El tema industrial yo creo que es más peligroso que el tema artesanal. Y también hay que poner un poquito, mirarse el ombligo y ver ese tema de los desechos que van a parar al mar. Que mucha gente, no sé si no es consciente de eso o no quiere ser consciente, pero todos los elementos de limpieza, por ejemplo, son contaminantes y van a parar al mar de una u otra manera.
Remitió al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. Establece una regulación diferenciada del sector respecto del de los peces, norma los recursos involucrados y la actividad ejercida sobre ellos.
El presidente Gabriel Boric, en su visita a la isla de Chiloé, anunció la promulgación de la ley bentónica con el objetivo de reconocer y fortalecer de manera sustentable la pesca bentónica artesanal. Esta forma de pescar se realiza principalmente por buzos, algueros y recolectores de orilla en diversas regiones del país.
Escuchamos recientemente información acerca de la ley bentónica, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura para los Recursos Bentónicos y fue promulgada el 29 de enero de 2024 desde Keilen por el presidente Gabriel Boric. De acuerdo a lo que se señaló, la ley tiene como objetivo fortalecer y proteger de manera sostenible la pesca bentónica artesanal, incluyendo la regulación de la extracción y conservación de recursos como bosques marinos. Asimismo, se mencionó en el acto de promulgación que esta ley protege los recursos que dan trabajo a buzos mariscadores, algueros, recolectores y también a quienes se desempeñan en plantas de procesamiento. Ha pasado más de un año y diversos sectores de la pesca bentónica tenían expectativas en cuanto a esta ley. Una de las voces en ello, quien incluso viajó hasta el Congreso en su etapa de tramitación, es Daniel Canullán, lonco de la comunidad Puwapi en Las Guaitecas, Patagonia de Aysén, y miembro del Comité Bentónico de Aysén, quien es buzo mariscador y pescador artesanal. Escucharemos sus palabras al respecto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a la ley 21.651, que es la famosa ley bentónica, publicada en febrero de 2024, puedo señalar que en esta ley buscaba reconocer muchas prácticas que se realizan habitualmente en la extracción de recursos bentónicos, cosa que la ley de pesca no los reconocía. En el ámbito de la pesca bentónica, de los recursos bentónicos como el erizo, el loco, los crustáceos y otras especies que son parte de la actividad de la pesca artesanal, pero la ley propia no reconocía, y esta nueva ley viene a darle mayor reconocimiento activo en la ley. Habla de la igualdad de género, habla de los comités de manejo que tienen que ser con igualdad de género. Los representantes de dichos comités tienen que ser consideradas también, en este caso, las mujeres. Habla de todas las herramientas de trabajo que se utilizan en el ámbito de los recursos bentónico, y era parte de una deuda del poder legislativo hacia muchas familias que operan por generaciones, en este caso los pueblos originarios. Hay muchas leyes que se han legislado, pero muchas veces son muy engorrosas a la hora de aplicarlas, tal cual como la pesca de subsistencia, que también te permite reconocer el uso consuetudinario de muchas familias que viven del borde costero, pero como no entienden la ley o porque nadie se lo explica, no cuentan con un registro pesquero, como así lo señala la actual ley de pesca. Por lo tanto, el sistema lo valida como un pescador ilegal por el solo hecho de no tener un RPA, que eso lo da el Servicio Nacional de Pesca. Y la ley bentónica lo que busca es poder visibilizar lo que la actual ley, que habla más de los peces, no los visualizaba, no los consideraba. Entonces esperemos que esto se pueda difundir. Muchas veces las leyes se hacen, pero la gente sigue ignorante de los derechos o de los cambios que se están haciendo, y es porque es poca la difusión. Esperamos que esta ley pueda ir mejorando y darle mayor sustentabilidad a los recursos pesqueros. No queremos que sea pura letra muerta. En muchas ocasiones se habla bonito en la ley, pero en términos prácticos, el poder que administra esto, la Subsecretaría de Pesca, muchas veces no decide los planes de acuerdo a la sustentabilidad. Muchas veces la Subsecretaría de Pesca resuelve políticamente y queda de lado la sustentabilidad, pues muchas veces es letra muerta. Por lo tanto, esperemos que esto en términos prácticos se transforme en mejorar las condiciones y el reconocimiento del esfuerzo de pesca de los buzos, de los recolectores de orillas y de muchas familias que viven y abastecen el mercado local, como el luche, las lapas, almejas que llegan a las ferias y que son para el mercado, para el consumo humano. No son de nivel industrial. Muchos de estos productos llegan a las mesas de los habitantes de los territorios. Por lo tanto, esperemos que todas estas normativas puedan permitir un desarrollo sustentable a las familias que habitan en los territorios de la Patagonia del sur de Chile.
A continuación, compartimos un espacio informativo donde abordamos los hechos más relevantes que están sucediendo en la Patagonia y sus alrededores. En los próximos minutos les invitamos a reflexionar sobre importantes realidades que se presentan en este contexto.
Iniciamos nuestra sección noticiosa con estos relevantes titulares. Revelan correos de Australis, salmonera que ocultó sobreproducción de 73 mil toneladas en la Patagonia y buscó favores políticos en el gobierno de Piñera.
¿Qué es el astroturfing? ¿Cómo la industria salmonera ha intervenido en las leyes del Congreso y en los asuntos administrativos de las instituciones públicas?
Magallanes en alerta. Ballenas jorobadas mueren en reservas por pesca industrial de arrastre.
Comunidades mapuche, huilliche, chiloé, iguala y hué realizan histórico encuentro. El mar en nuestra memoria.
Buzos artesanales de las huaytecas restauran fondos marinos devastados. Su técnica ancestral es reconocida internacionalmente.
Tragedia en la Patagonia. Dos buzos mueren en una semana en centros salmoneros. Proyecto de ley busca regular esta peligrosa actividad.
A 9 años del Mayo Chilote, la rebelión que estalló cuando vertieron 9.000 toneladas de salmones descompuestos en el mar. Vamos con las informaciones. Los correos que desnudan Australis. The Clinic accedió a correos explosivos. Ejecutivos de Australis, adquirida por la China Hoibio en 2019 por $921 millones, coordinaron ocultar 73 mil toneladas de sobreproducción en Aysén y Magallanes, un 35% más de lo permitido. Los emails muestran cómo buscaron evadir la regulación y hasta habrían recibido ayuda del gobierno de Piñera. Peor aún, engañaron al banco neerlandés Rabobank para obtener créditos. Hoy la multinacional china Hoibio alega que compró la empresa engañada. ¿Sabían o no sabían?
El lobby salmonero, AstroTurfing en acción. un reportaje publicado en diversos medios durante el mes de abril reportó una serie de acciones de intervención en el Estado chileno por parte de grandes empresas nacionales y transnacionales de la industria salmonera. En mayo del 2023, la industria bloqueó una indicación de la ley SVAT, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, norma que era clave para regular a la salmonera en áreas protegidas, que deberían ser parte de la soberanía nacional del país. Sin embargo, la presión empresarial pudo más. La científica Cristina Dorador llamó a este hecho astroturfing, señalando: lo que está haciendo la industria salmonera al oponerse a la SVAP es un claro ejemplo de astroturfing, es decir, una campaña a la élite empresarial enmascarada como un movimiento social, en este caso incluyendo el apoyo de parlamentarios. Pero, ¿cómo fue esto? A pesar que la indicación no pretendía regular las concesiones que ya están al interior de las áreas protegidas, sino las futuras, movilizaron a trabajadores de su sector, generaron presiones de desempleo, campañas comunicacionales, argumentos económicos y lograron diversos votos en su favor. Mientras, en Magallanes, comunidades cahuascas ven cómo rechazan sus solicitudes de protección costera, en agosto del 2024, una ENPO, un espacio costero marino de pueblos originarios, fue denegada con 36 votos en contra. El Estado está ausente, denunciaron. Lo mismo pasó en Aysén con 2 solicitudes EMPO y en Chiloé con 4 de 5. Toda solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios que toque el poder e intereses de las grandes empresas ha sido boicoteada luego de años de tramitación. Ni hablar de los perdonazos a empresas por sobreproducción y daños ambientales.
Ballenas muertas. A fines de marzo, el buque Antarctic Endeavour de la empresa Pesca Chile mató a una ballena jorobada en la Antártica. La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantías de Punta Arenas por la directora nacional de Serna Pesca. El Centro de Conservación Cetácea y Ecoceanos denunciaron que la pesca de krill, destinada a suplementos nutracéuticos y alimento para salmones, amenaza a las ballenas en la Patagonia y Antártica. Exigieron revisar la certificación de sustentabilidad de Pesca Chile S.A., otorgada por Marine Stewardship Council. Pero eso no es todo. Un estudio publicado por Marine Polyps, elaborado por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de las Altas Latitudes, IDEAL, de la Universidad Austral de Chile, reveló que Chile tiene la mayor tasa global de muertes de ballenas por colisiones desde 2013. El 28% de los varamientos, 226 casos documentados, se vinculan a embarcaciones de la industria pesquera y salmonera, especialmente en Magallanes y Los Lagos.
Comunidades unidas por el mar. En un tragún encuentro ancestral realizado el 26 de abril, comunidades de Quinchao y Gualegüe compartieron saberes para proteger sus costas. Revivimos la historia de nuestros abuelos, dijo una integrante de las comunidades del archipiélago de Quinchao y Chiloé. El espacio costero marino de pueblos originarios EMPO, Mayihueco, de Gualegüe, es considerado el más grande de la región y un ejemplo de inclusión de diversos actores del borde costero.
Buzos artesanales, guardianes del mar. En las Huaytecas, buzos como Daniel Canuyán trasplantan piures y algas para sanar los fondos marinos destruidos por la sobreexplotación del loco y las salmoneras. La revista internacional Mongabay Latam documentó su técnica validada por la British Ecological Society. Pero la lucha es desigual. Mientras realizan gestiones de conservación y sustentabilidad, la solicitud de EMPO fue rechazada 2 veces, mientras las salmoneras expanden sus concepciones con graves perjuicios. Los inspectores fiscalizan por mail, ironiza Canuyán.
La muerte silenciosa de los buzos. En abril del 2025, 2 buzos murieron en centros salmoneros, uno de Blue Mar en Aysén y otro en un centro de la industria en Gualegüe. Se suman a 80 trabajadores fallecidos de la industria salmonera desde el 2013, de acuerdo con el reporte del Centro Ecoceanos. La causa, según se ha denunciado, obedecen a malas prácticas laborales. Un proyecto de ley busca regular la actividad, pero avanza lento en el Congreso.
Chiloé, cuando mataron el mar. En mayo de 2016, Chiloé estalló cuando vertieron 9.000 toneladas de salmones podridos al mar. Nos mataron el mar, gritaban en las protestas. Hoy, defendamos Chiloé y Patagonia, recuerda que sigue la impunidad. Así hemos transitado por 7 historias que retratan parte de la realidad que se vive en diversas zonas de la Patagonia, con temas profundos, industrias que ocultan daños, comunidades que resisten y un mar que clama justicia. Mientras el Estado debate, los buzos artesanales y los pueblos originarios escriben con sus manos un futuro más sostenible. Pronto, informaciones como estas serán publicadas en el espacio informativo defendamospatagonia.cl.
Y así llegamos al final de este segundo episodio de Voces de la Patagonia, un viaje que nos ha llevado por diversos rincones de este territorio, escuchando sus historias, desafíos y sueños.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. La Patagonia tiene muchas voces y hoy hemos escuchado solo algunas de ellas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando, aprendiendo y conectando con este territorio azul, verde y blanco.
Voces de la Patagonia, una realización de Defendamos Patagonia, con la conducción de
Joana
y Alfredo,
de Minga Ancestral.
Patagonia.
Voces de la 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 Patagonia.